via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Ahora en Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, nos acercamos a algunas de las transformaciones que se están produciendo en la actualidad en el ámbito socioeconómico en una serie de carácter mensual que hemos titulado Economía y Sociedad en el Siglo XXI. Algunas de estas transformaciones son el eje de lo que se ha denominado nueva sociedad y otras forman parte de los grandes retos o asignaturas pendientes, como pueden ser los movimientos migratorios, la lucha contra la pobreza, el medio ambiente o la responsabilidad social de las empresas. Y esta mañana nuestro punto de partida en la serie Economía y Sociedad en el Siglo XXI se va a centrar en la inmigración y las nuevas formas de trabajo, cuestiones en torno a las que ya hablamos con la ayuda de dos profesores de la facultad, por cierto, ambos forman parte de nuestro consejo de redacción. Son Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico, y Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada. Bienvenidos al programa a los dos. Y vamos a empezar ya con la primera pregunta, se la dirigimos a Francisco Mochón, de forma breve. ¿Qué entendemos o qué es el concepto, qué se entiende por el concepto nueva sociedad?
Bueno, realmente el término de nueva sociedad tiene su origen en una obra de un pensador austriaco afincado en California, en un libro que llama eso, The Next Society, es decir, la sociedad, la nueva sociedad o la próxima sociedad. Y la define casi como contraposición a lo que es la nueva economía, en el sentido que dice que la nueva economía ha sido una cosa más efímera, fruto de la introducción de las nuevas tecnologías y casi centrándonos en el incremento de la productividad, y es lo que dice que ese es el punto de arranque. Y esta nueva sociedad va a venir, lo que él llama la nueva sociedad, tiene una serie de elementos. El primero sería unos cambios demográficos y laborales, que fundamentalmente es que vienen condicionados por el decrecimiento de la aportación de jóvenes al núcleo familiar, a lo que ha sido la masa del mercado. Es decir, cada vez va a haber más personas mayores y menos entrada de gente joven, con lo que eso supone, que luego ya veremos las condiciones de trabajo. Luego, el segundo elemento, además de este demográfico y laboral, sería el conocimiento, la sociedad del conocimiento. La nueva sociedad va a ser una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento va a ser la variable clave, y lo que eso también conlleva en términos de algo que no tiene fronteras, algo que permite la movilidad hacia arriba con mucha más facilidad que antes, pero también donde el tener conocimiento no es un requisito, pero no garantiza el éxito. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y el tercer elemento sería el nuevo proteccionismo, ¿sí? Realmente ya se han visto una serie de detalles que se están palpando en la sociedad, y que la polémica viene al hilo de la deslocalización, pero este pensador lo que dice es que la nueva sociedad se va a estar más familiarizado con conceptos de nuevo proteccionismo, nuevas formas. Sí, los estados, grandes estados como Estados Unidos, ya han tenido tradicionalmente son defensores formalmente del libre comercio, y luego tienen sus propias reglas. El que hace la ley hace la trampa. Entonces esto va a cambiar, porque ya las manufacturas van a perder peso muy importante en la nueva sociedad, y esto va a conllevar a nuevas formas de proteccionismo. Luego el tema, el cuarto elemento sería el cambio en el papel de las multinacionales, que hasta ahora en un principio eran empresas domésticas con subsidiarias, luego han sido ya multinacionales con una implantación por productos y organizada globalmente, y el nuevo concepto de las multinacionales, donde la propiedad se difumina y donde la estrategia es lo que realmente define como elemento común a una sociedad, una corporación de otra. Y el último elemento sería el nuevo tipo de directivos. ¿Qué es lo que se mueve? Son gestores de unas situaciones cambiantes, coordinadores de intereses muy 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 diversos, y gestores de una nueva forma de trabajo. Esto es de entrada, yo creo que
Bien, bueno, tiene que ver evidentemente con lo que nos acaba de comentar. Frente a esos problemas que puede suponer el que haya cada vez menos personas jóvenes que se estén incorporando al mercado de trabajo, está otro de los grandes cambios o transformaciones o tendencias de los próximos años, que es el incremento o peso de los movimientos migratorios en todo el mundo, especialmente los que están motivados por eso, por la búsqueda de trabajo y calidad de vida. Juan Gimeno, ¿de qué forma se están produciendo estos movimientos y en qué medida pueden suponer efectos positivos y negativos para ese panorama de nueva sociedad o para la nueva sociedad que nos comentaba Francisco Mochón?
Realmente los movimientos migratorios no puede decirse que sea un signo moderno. Es decir, esto está en la historia de la humanidad, ¿no? Que ha ido buscando siempre, huyendo de las zonas donde había pobreza y miseria, hacia la tierra prometida, donde quiera que estuviera, en cada momento, ¿no? Es decir, que en ese sentido no es algo nuevo, ni que aporte realmente pues, ni la globalización ni la nueva economía, ¿no? Lo que sí es cierto es que la mayor movilidad, que citaba el profesor Mochón, que afecta a muchos campos, quizás en el campo precisamente del factor trabajo, del factor humano, es donde menos libertad de movimientos existe y se reconoce, frente a la mayor movilidad, desde luego total, en el campo financiero y bastante amplia en localización y en comercio. Bastante amplia, aunque como muy bien ha señalado el profesor Mochón, con islotes proteccionistas muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, lo que sí ha podido pasar en la década de lo final del siglo XX es que, aunque algunos lo discuten, pero en general la mayoría de los índices muestran un crecimiento de la desigualdad y de la pobreza en el mundo, lo cual implica un mayor efecto expulsión de los lugares de origen y, por lo tanto, acrecienta el problema. Y por otro lado, quizá una novedad para España es que hemos pasado a ser claramente un país de inmigración cuando hace 15 años lo éramos de emigración. Entonces, en ese sentido, quizá nosotros lo notamos más y como más nuevo porque hemos sido tradicionalmente mucho más exportadores que importadores de personas, ¿no? En línea con lo que señalaba la intervención anterior, lo que parece cierto es que el mundo va a tender cada vez más a una cierta especialización mundial, es decir, la posibilidad de situarse en el mundo con casi como un único tablero de la toma de decisiones de los nuevos directivos implica el que se va a colocar cada pieza en el lugar que se considera óptimo, ¿no? Lo cual implica que los trabajos más degradados, menos especializados, con menor formación, con mayor penosidad, con mayores externalidades negativas, van a tender a ir, como siempre, hacia los menos poderosos del mercado. Y entonces eso significa que o bien se desplazan las producciones correspondientes y el empleo correspondiente a los países del sur, o cuando ese empleo tiene que estar en nuestra sociedad, serán los ciudadanos del sur los que vengan a cubrirlo, porque los ciudadanos del norte no quieren cubrir esos puestos degradados, ¿no? Por lo tanto, eso implica unos reajustes muy importantes en las posiciones de las naciones, de cada economía nacional, de las empresas y de cada persona, ¿no?
Bien, en resumen, quizás que valoren el impacto que estas tendencias que apuntamos tanto en cuanto a los conceptos de nueva sociedad como en cuanto a la inmigración en conjunto en la economía, los efectos globales.
Pues realmente eso es así. Y lo importante es que esos efectos globales no solo se quedan en generalidades, sino que van a afectar a las formas de trabajo, van a afectar a los años que las personas están jubiladas o se jubilan. Sí, esa, algo que realmente la sociedad ahora mismo critica, y es tantas grandes empresas que jubilan a buena parte de la masa laboral a los 50 años, todo apunta a que esos planes de jubilación no serán viables a largo plazo, y lo que vamos a asistir es a un aumento de la mano de obra de más de 50 años en trabajos de los trabajos realmente con poca, es decir, que requieren alta dosis de conocimiento y flexibilidad, pero con menos seguridad, trabajos temporales, trabajos ocasionales, trabajos de consultoría, pero que en definitiva también va a ser, es decir, que las sociedades van a tener, la sociedad y las corporaciones van a tener que administrar de forma eficiente esa reincorporación al mercado de trabajo en condiciones menos más próximas a lo que la tecnología social se suele hablar de contratos basura.
Pues en línea con lo que se está comentando, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo es consciente de, frente a este fenómeno de envejecimiento social, el factor de rejuvenecimiento que está suponiendo el proceso inmigratorio, con lo que tiene de cierto incremento de capital humano, aunque la productividad que aporta normalmente suele ser reducida, inicialmente al menos, y de mejora de las expectativas del sistema de seguridad social basado en el reparto, ¿no? También a corto plazo, y está cuantificado, está suponiendo un cierto incremento del Producto Interior Bruto real en la medida en la que se evitan estrangulamientos que sin esa mano de obra importada hubieran podido producirse en determinados sectores donde no se encuentra mano de obra nacional, ¿no? Por supuesto, como casi siempre en economía, pues hay la cara y la cruz, y esto implica determinadas presiones sobre el mercado de trabajo menos cualificado inicialmente, que implica que determinados sectores laborales se sienten perjudicados y hasta expulsados, y en concreto también una cierta presión sobre determinados gastos sociales que a su vez pueden provocar una sensación, y a veces no solo sensación sino realidad, de cierta expulsión, ¿no?, del nacional del acceso a determinados servicios sociales en la medida en que estos se concentran en los menos favorecidos y están entrando, como están entrando por abajo, entran por abajo de la pirámide laboral y de rentas, implican, por lo tanto, que puedan generar algunos problemas sociales, sobre todo en determinados estratos de la población.
De todas formas, la aportación de los inmigrantes a la seguridad social, en el caso, si nos centramos en el caso español, es muy importante, o sea que tampoco a la larga quizás ese sea un gran problema.
Como siempre, aportan esto, hombre, a largo plazo, de alguna forma lo que estamos sustituyendo es nacimientos en estos momentos por entrada de población ya entre los 20 y 40 años, ¿no? Lo cual implica un aporte muy directo y muy inmediato sobre cotizaciones, pero claro, sobre todo en una política de embudo en la entrada que implica que el retorno es difícil, es decir, no es una emigración como pudo ser la española, que buena parte volvía a España, sino que es una migración que tiende a quedarse en el país de destino en muchos casos, entre otras cosas porque queman las naves para venir, ¿no? Pues en el sentido más total del término, pues eso hace que, aparte del empobrecimiento en el país de origen por la pérdida de capital humano, pero que también en su día estas personas serán jubiladas, ¿no? Lo que sí es cierto también es que, por lo menos en los primeros años, están aportando un incremento de la tasa de nacimientos, con lo cual también hay un rejuvenecimiento en ese sentido, ¿no? De todas formas, las previsiones demográficas son complejas y se están revisando continuamente y es difícil saber el efecto neto al final cuál será, ¿no?
Bien, bueno, vamos a seguir hablando de las nuevas formas de trabajo y también de los nuevos yacimientos de empleo donde quizás se vayan a encontrar esos nuevos puestos de trabajo. Francisco Mochón, ¿cuáles serían, y también Juan Jimeno si quiere apuntar alguno en su opinión, los nuevos yacimientos de empleo, los que más le llaman la atención dentro de los que se están tratando en estos momentos?
Bueno,
o apuntando.
En primer lugar, yo diría que todo lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento, eso va a conllevar la necesidad de una serie de trabajadores que mezclan lo que es trabajo manual con trabajo de conocimiento, trabajo intelectual, pero son del tipo de diseñadores de software, técnicos de ordenadores, técnicos de laboratorio, de laboratorios clínicos, lo que se llaman tecnológicos de las manufacturas, las actividades paralegales, es decir, trabajos administrativos legales donde no se requiere mucho conocimiento de la ley, pero sí de los marcos jurídicos para resolver, para tramitar temas, ¿no? Entonces, esto va a haber un crecimiento importante. Se dice que si el siglo XIX era la época de la agricultura y antes, que el XX ha sido de la mano de obra no cualificada, pues ahora estamos entrando realmente, el siglo XXI va a ser de este tipo de trabajadores ligados al conocimiento. junto a estas actividades, serían actividades full time, es decir, de plena dedicación normal, y luego estaría toda esa proliferación de actividades en las que en buena medida los mayores de 50 años se van a ver implicados. Son trabajos, bueno, pues ligados a la empresa de forma esporádica o para actividades parciales o en trabajos de consultorías. Es decir, es muy frecuente que personas que se jubilan, pues luego desarrollan una actividad que llega a ser casi, bueno, bastante satisfactoria en base a aportar su experiencia y conocimiento en foros, en eso que antes tenía relativamente menos importancia, pues parece que la va a tener de forma más creciente. Así que figuras en la universidad sería el emérito, y en otros foros están por crear, y creo que los directores de recursos humanos de las grandes corporaciones van a tener que reciclarse para administrar esta nueva forma de trabajo.
Juan Jiménez.
Pues yo añadiría a toda esta, digamos, estos cambios en el trabajo cualificado, y ligándolo a los temas de inmigración, además, a que sin duda alguna, paralelamente, eso está abriendo un campo nuevo, pero paralelamente quedan una serie de servicios que quizás ya son el eje fundamental del consumo en las naciones desarrolladas. Perdón. Y estos servicios cada vez más están siendo integrados por personas inmigrantes, ¿no? En todos los países desarrollados. Entonces, esto implica también un cierto incremento del llamado dualismo en el mercado de trabajo. Es decir, cada vez se produce una cierta segmentación entre un tipo de trabajos y de contratos inferiores, con menores garantías, con menor estabilidad, etcétera, frente al trabajo cualificado, más estable, mejor pagado, etcétera, ¿no? Entonces, este dualismo se ve agravado cuando estamos ante mercados negros, situaciones de trabajadores ilegales, no documentados, sin documentación oficial, etcétera, que implica esto que se ha llamado el dumping social, sí, interno, ¿no? No ya el externo, si el internacional, sino dentro del país. Y ello está implicando, sin duda, un deterioro de las condiciones generales del mercado de trabajo. O sea, se está hablando de incremento de horas otra vez, de reducciones salariales, etcétera, etcétera. Además, con la amenaza, como se citaba antes, de la deslocalización. Es decir, o acepta usted esas condiciones o nos vamos a otros países, ¿no? Entonces, eso implica que, cuanto menos trabajo clandestino haya, mejor para todos, para la sociedad en su conjunto, para el mercado de trabajo, para la competencia leal, etcétera, pero también que obliga, un poco lo que decía al principio, a que hay que encontrar el hueco de mercado de cada uno, ¿no? Primero de cada nación, es decir, en qué nos tenemos que especializar, y nos tenemos que dar cuenta que si somos un país desarrollado, pues hay que apostar por investigación, por desarrollo, por competitividad, por estar, encontrar nuestro hueco en el campo de esta próxima economía, porque si nos quedamos fuera no vamos a ser ni norte ni sur. Hasta ahora hemos sido, incluso en Europa, hemos sido el sur de Europa, hemos aportado pues unas condiciones mejores para la competitividad dentro de Europa, pero eso lo estamos perdiendo, y ya con la apertura al este ya hemos dejado de ser sur en Europa. Y si al mismo tiempo no somos norte tampoco, pues realmente nos vamos a quedar en tierra de nadie, ¿no? Y esto afecta también ya a cada persona y a su proceso de formación y de acumulación de capacidades para encontrar un hueco en un mercado en el que, un poco en este dualismo, lo mismo, o estás en el norte o estás en el sur, ¿no?
Gracias a nuestros dos invitados, Juan Jimeno Yastres y Francisco Mochón, los dos profesores catedráticos de esta facultad. Gracias, hasta otra ocasión.